inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional Luz Rosario Radio y en esta fría mañana bogotana, les envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes. Para mí siempre es motivo de gratitud, lo primero que hago, dar gracias por poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de cada persona que desde su espacio y con sus prácticas en la vida cotidiana aporta para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura de El Profeta, de Jalil Gibran, que nos permita la reflexión y de preámbulo sobre el tema que trataremos hoy con nuestras invitadas, Amparo Mollón y Carmen Juliana Villamizar, quien trataremos el tema hoy, 70 años de la fisioterapia en Colombia, una mirada desde la investigación. Y en la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a esta emisión o se pierden algún programa, recuerden que todos los podcasts están alojados como Urrosario Radio en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcasts. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan el programa. He recibido mensajes del programa de Ginette Bedoya, del programa de Alejandra Riascos, el último. Pues bueno, siempre comentarios como, wow, qué temas los que se tratan, las conversaciones resultan amenas y bueno, siempre se aporta algo, por lo menos a la reflexión en nuestro cotidiano sobre estas perspectivas y por obviamente la reflexión que traen las y los invitados. Bueno, las invito y los invito a sugerir temas para el programa y para eso me pueden escribir a victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien siempre me acompaña en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais y los invito a que se queden con este programa, Pensando con el Cuerpo, un programa que busca o que propone una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Bueno, pues, y eligiendo el texto para hoy, decía, bueno, quiero algo como de conocimiento, de verdad. Bueno, no fue tan fácil encontrar este escrito, pero me acuerdo siempre que El Profeta, con Jalil Gibran, pues siempre trae unas reflexiones muy profundas. Es un texto escrito a principios del siglo XX y para mí sigue teniendo mucha vigencia. Y dice así: entonces dijo un maestro, háblanos de la enseñanza. Y él dijo, Ningún hombre puede revelaros nada distinto de lo que, a medio dormir, reposa en el aura de vuestro conocimiento. El maestro que en medio de sus seguidores se pasea a la sombra del templo, no da su sabiduría, sino de su fe y de sus sueños. Y si en verdad un sabio, él no os convidará a la casa de su sabiduría, sino que os conducirá más bien al umbral de vuestro propio pensamiento. El astrónomo puede hablaros de su entendimiento del espacio, pero no puede daros su manera de entender. El músico puede cantaros las cadencias que hay en todo el espacio, pero no puede daros oídos que retengan esas cadencias ni la voz que la modula. Y el sabio versado en la ciencia de los números puede hablaros de los mundos de las pesas y las medidas, pero no podrá conduciros a esos mundos. Porque la visión de un hombre no presta sus alas a otro hombre. Y así, como cada uno de vosotros es un caso aislado en el conocimiento que tiene Dios de vosotros, así también cada uno de vosotros tiene que ser un caso aislado en su manera de conocer a Dios y de entender el mundo. Bueno, les dejo estas cositas que quedan ahí sembradas en nuestro pensamiento.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno, pues este programa tiene una historia detrás y es, pues para los que no saben, la fisioterapia está cumpliendo 70 años de haberse iniciado en el país. Y bueno, desde las asociaciones gremiales se han realizado muchos eventos durante este semestre para conmemorar los 70 años del programa. Y el programa de fisioterapia pues quiere unirse a esta celebración, y para eso hemos pensado y hemos hablado con la directora del programa de fisioterapia, Ingrid Tolosa, sobre rico hablar de algo que para nosotros ha sido como un elemento fundamental en nuestro crecimiento como profesión, y es la investigación. Entonces, por eso hoy nos acompañan dos personas maravillosas, colegas increíbles, Amparo Mogollón y Carmen Juliana Villamizar. Hola, Amparo, muchas gracias por estar aquí. Sé que estás convaleciente. Muchas gracias por estar presente.
Bueno, querida Vicky, muchísimas gracias por esta cálida invitación que nos haces. Un especial reconocimiento al programa de fisioterapia. Un saludo muy especial para nuestras colegas fisioterapeutas de la Universidad del Rosario y de todo el país que nos escuchan, y muy orgullosa de estos 70 años de desarrollo histórico de nuestra profesión. Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, Amparo, muchas gracias a ti por aceptar. Y bueno, Carmen Juliana Villamizar. Hola, Carmen Juliana, sé que estás fuera del país, pues bienvenida y gracias por acompañar y haber aceptado esta invitación.
Hola Vicky, bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí. Creo que para mí es una alegría y también un honor estar con ustedes hoy. Creo que el Rosario y el programa de fisioterapia siempre ha sido y siempre será mi casa. Entonces, qué lindo tener estos espacios, poder compartir con ustedes. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy.
Bueno, Entonces voy a hacer una pequeña presentación de Amparo. Amparo Mogollón Pérez es doctorada en Salud Pública y Metodología de la Investigación Médica de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Tiene estudios avanzados en Salud Pública y Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en docencia universitaria, administradora de empresas, fisioterapeuta de la Universidad del Rosario. Fue vicedecana de investigación y consultoría de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, directora del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario y en la actualidad es docente titular de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad, impartiendo docencia en programas de pregrado y posgrado. Es directora del Grupo de Investigación en Ciencias de la Rehabilitación, clasificado en la actualidad por MinCiencias como Grupo A1, investigadora principal en proyectos multicéntricos desarrollados en América Latina que han contado con el financiamiento del séptimo programa Marco y del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea y se encuentra clasificada como investigadora senior por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, MinCiencias Colombia. Bueno, Amparo, muchas gracias por aceptar la invitación, una persona con este recorrido y esta hoja de vida tan, tan increíble, con tantas cosas que has hecho por la profesión durante tanto tiempo. Bueno, y Carmen Juliana es fisioterapeuta egresada de la Universidad del Rosario, es magíster en administración de empresas, de la misma universidad, es administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y culminó recientemente la maestría en salud pública en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Durante su tiempo en la universidad fue representante de los estudiantes, tutor par y participó como asistente de investigación en el proyecto Equality LA2. Además fue pasante en el programa de fisioterapia de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Y bueno, Carmen Juliana ha continuado consulados con la universidad y actualmente se desempeña como representante de egresados en el Consejo de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Salud. En sus cinco años de ejercicio profesional, Carmen Juliana es una persona muy joven, pero tiene una hoja de vida también pues increíble. Sus principales líneas han sido la salud pública y la administración en salud y se ha desempeñado como consultora en la Universidad del Rosario para el proyecto con la Organización Internacional de Migraciones y como directora del clúster de salud en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Y en el último año, conforme terminaba sus estudios en maestría de Estado en Estados Unidos, realizó su pasantía en la Organización Panamericana de la Salud en Washington. Actualmente es investigadora en el Centro de Vacunas para la Universidad de Johns Hopkins y consultora para la empresa BLH Technologies. Bueno, pues se me fue la mitad del programa leyendo las hojas de vida de mis invitadas hoy. Bueno, pero entonces, Amparo y Carmen Juliana, decíamos que en nuestra preparación de este programa, que pues la fisioterapia empieza como una técnica, ¿no? Como un auxiliar de la medicina y de alguna manera hemos hecho todo un tránsito para consolidarnos como una profesión con un objeto de estudio claro, definido, con propias metodologías para nuestro desempeño en las múltiples áreas que hoy reconocemos del ejercicio profesional. Pero un pilar para esto ha sido el tema de la investigación, ¿no? La investigación ha sido el pilar que nos ha permitido ir construyéndonos como profesión, irnos consolidando como una profesión con reconocimiento y pues lo más importante, que vamos construyendo nuestro propio conocimiento. Entonces, bueno, Amparo, quisiera que tú, que has estado en la historia de esto, de esta construcción y desarrollos de la investigación de nuestra profesión, cuéntanos un poco algo de esa historia, ¿no? Cómo empezamos y en lo que vamos actualmente.
Bueno, Vicky, pues para mí es un gusto hacer unas rememoranzas históricas un poco de lo que fueron estos desarrollos. Tú bien lo has planteado, es decir, hemos tenido un crecimiento y una transformación importantísima en nuestra disciplina. Pasar no es fácil, ¿no? Yo creo que hemos tenido que avanzar tantos años, 70 años, que demuestran una consolidación de pasar de ser inicialmente una técnica a tener este carácter ya de una disciplina que ha implicado para nosotros, primero, una cualificación de los docentes, que creo que esto es un elemento importante en el que nos cualificamos principalmente en otros ámbitos de la investigación interdisciplinaria. Muchos de nosotros, en nuestros cimientos, tuvimos que acudir a la formación en disciplinas procedentes de las ciencias sociales, de la educación, de la salud pública, etcétera, porque no teníamos todavía estos desarrollos, estos programas en nuestro país y específicamente en nuestro campo de acción. Y yo creo que eso nos representó para nosotros un reto importantísimo, porque no solamente en el caso del Rosario, sino en muchas otras universidades implicó que los profesores comenzáramos a cuestionarnos sobre el rol que teníamos como fisioterapeutas y darle el valor y la importancia teórica del estudio del cuerpo y del movimiento corporal humano. Yo creo que, y hablo más específicamente de lo que implicaron las primeras transformaciones, en nuestro caso como Universidad del Rosario, lo tuvimos a partir de la consolidación de los primeros grupos de investigación, y estoy hablando del año 98, en donde la política de investigación de nuestra universidad comenzó a fomentar esa importancia que deberíamos tener los programas de consolidar los cimientos de la investigación, tanto a nivel de investigación formativa como formal. Para el año 98 empezamos con los primeros grupos de investigación y le hicimos una apuesta a comenzar a vislumbrar nuevos campos de acción para el profesional. Iniciamos con la profesora Nancy Molina una línea de reflexión muy interesante en los estudios asociados al trabajo, a ver cómo el fisioterapeuta podía insertarse a comenzar a analizar los factores relacionados con el ejercicio de la salud de los trabajadores y entender esa relación cuerpo-trabajo, actividad física. Y fueron ahí donde se planteó, digamos, los cimientos de lo que hoy en día será el grupo de investigación en salud, cognición y trabajo. También tuvimos un trabajo maravilloso y sea el momento para honrar la memoria de Israel Cruz, con quien iniciamos la primera construcción del grupo de investigación, que en ese momento era el grupo de investigación en los estudios de rehabilitación para la persona con discapacidad, en donde comenzamos a trabajar desde una perspectiva de entender mucho más la relación con la discapacidad, pero luego se da un salto súper importante a comenzar a entender que el ejercicio o la actividad que desarrollábamos como profesionales era tan amplia que teníamos que pensar mucho más en las capacidades, en los funcionamientos. Y más adelante, pues llevaríamos a lo que fue la transformación del grupo de ciencias de la rehabilitación que nos implicó casi que después de 20 años tener unas visiones mucho más amplias de la actuación profesional. Y tenemos también un tercer grupo que había iniciado en ese momento, que lo trabajó la fisioterapeuta Adriana Prieto, que estaba muy enfocado hacia el ejercicio físico. Y que hoy en día lo retomamos más hacia el estudio de la actividad física. Yo creo que estos tres primeros elementos que constituyeron lo que hoy en día son nuestros grupos de investigación ampliaron la frontera del conocimiento del fisioterapeuta. Darse cuenta que teníamos posibilidades de ampliar nuestro desempeño a ámbitos como el comunitario, al ámbito de lo político, al ámbito de lo clínico, al ámbito de lo educativo, al ámbito de la gestión. Y eso ha sido un proceso absolutamente dinamizador. Y yo diría que para mirar cuáles han sido esos principales cambios, asumir dentro de la propuesta de la estructura curricular la importancia de la investigación formativa, que hoy en día tiene una concatenación muy grande con todo lo que es la formación en investigación que ha pasado, digamos, de hacer unos primeros trabajos que me acuerdo que en el año 98 eran de carácter monográfico, a comenzar a situar a hacer investigación propia, a descubrir que hay unos campos de interés donde el fisioterapeuta puede generar investigación de naturaleza original y articular esa concatenación de un pregrado orientado hacia la investigación formativa para articularse a la investigación en sentido estricto con la formación, por ejemplo, de carácter de maestrías. Para nosotros implicó también un segundo reto importante, la creación de los programas de posgrado, por ejemplo, que en un primer inicio estaban mucho más dirigidos hacia programas de especialización en rehabilitación cardíaca y pulmonar, en ejercicio físico para la salud, en cuidado crítico, pero también nos dio la posibilidad de comenzar a fundamentar una maestría en ciencias de la rehabilitación, que yo creo que para nosotros como escuela ha sido un hito importante en descubrir cómo los fisioterapeutas, en un trabajo articulado, concatenado, de co-creación, ha podido establecer la importancia de actuar dentro de la rehabilitación como un campo de conocimiento propio. Y hoy por hoy ya comenzar a nosotros a generar, digamos, unas reflexiones teóricas, epistemológicas de lo que es nuestro campo de desempeño profesional, a formar estudiantes con una visión de transformación del mundo, a tener una transformación en una incidencia en el campo de la política pública y a generar también respuestas desde el punto de vista social y comunitario. Entonces yo considero que ha sido una experiencia dura, en el sentido en que tuvimos que aprender a hacerlo porque no teníamos la formación, pero de reconocer que hoy por hoy nuestra profesión, y hablo en el caso de la formación otorgada en la Universidad del Rosario, cumple unos estándares muy altos en materia de investigación que nos ha permitido no solamente consolidar redes de conocimiento, sino también tener ya una articulación a nivel internacional, que creo que esos ámbitos que desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia, de la apropiación social del conocimiento, ha permitido básicamente que también estemos, por ejemplo, compitiendo ya por recursos de financiación de grandes financiadores a nivel internacional y poder encontrar casos como el de nuestra egresada Carmen Juliana, que se ha venido articulando hoy por hoy en las esferas de la toma de decisiones de política pública y en decisiones donde distintos organismos, ya hablamos de cómo un fisioterapeuta puede participar dentro de la agenda de la salud global.
Pues me encanta este barrido que haces, porque me pone como en perspectiva, ¿no? De todo lo que hemos ido avanzando en tan corto tiempo, porque somos una profesión relativamente joven. Entonces, pues salir de lo más básico, sin formación, sino simplemente muy en lo técnico, y vernos hoy pues en esta maravilla de profesión que tenemos, pues es una maravilla. Y traje el texto pensando precisamente en Carmen Juliana, porque este texto del profeta, porque decía, bueno, wow, veo tu hoja de vida, leo dónde estás, y yo por lo menos, que ya pasado mañana, cumplo 40 años de haber egresado, digo, como que eso era imposible pensarlo para un fisioterapeuta. Entonces, Carmen Juliana, cuéntanos cómo ha sido, pues, digamos, de dónde sale tu interés por una formación muy orientada al tema de la investigación, y bueno, ¿cómo logras llegar a estos lugares, pues por lo menos para mí casi impensables hace un tiempo? Entonces cuéntanos un poquito de eso. Estás como muteada,
Bueno, Vicky, muchísimas gracias. Creo que ahí son dos cosas, y bueno, creo que mi amor por la fisioterapia también nace un poco desde casa. Mi mamá es fisioterapeuta, entonces creo que nací y crecí en este mundo, pero creo que una vez entré a la universidad, y bueno, en el momento también como de escoger dónde quería estudiar, creo que el Rosario siempre fue como mi ideal. Creo que un poco lo que comparto, como lo que decía Amparito, como nosotros desde la universidad siempre hemos estado centrados y hemos estado a la vanguardia de hacia dónde debe moverse la rehabilitación y hacia dónde debe moverse la fisioterapia. Creo que todas estas líneas de acción marcan un hito súper diferente y creo que muy bien consolidado de toda la gama de posibilidades que tenemos como fisioterapeutas. Entonces, pues creo que nació un poco desde ahí, pero creo que también eso, ya estando aquí adentro, en la universidad, creo que fui como cogiendo mi propio camino. Me acuerdo una clase de en sexto semestre de, ¿cómo se llamaba? Promoción y prevención de la salud, que esa clase fue con Amparito, y me acuerdo que le dije, que salí de clase y le dije, y toqué a la oficina de ella y le dije, Amparito, no sé ustedes qué hacen, pero quiero aprender de ustedes, quiero hacer investigación con ustedes, lo que ustedes dicen se escucha chévere y quiero como estar acá. Y creo que ese fue como el inicio como de este camino en la investigación y entender que la investigación va mucho más allá de cuando uno está en el colegio. Yo creo que uno lo ve como una persona en un laboratorio encerrada con un microscopio, y creo que derrumbar ese mito y darnos cuenta que la investigación está o puede estar inherente a absolutamente cualquier campo, pues es muy bonito. Y creo que pues desde ahí fue que empecé con este tema, y creo que fue la universidad quien me dio las alas para continuar con este camino y eso. O sea, creo que también me he dado cuenta, por ejemplo, cuando estuve aquí en la Universidad de Duke, también creo que me di cuenta de las bases que tenemos tan sólidas en la universidad, y creo que fue desde ahí que empecé con todo. Y pues creo que poco a poco va uno como conociendo el camino y como cómo transitarlo, pero siempre pensando que se puede llegar más alto. Y pues bueno, aquí estamos y seguiremos trabajando por la profesión.
Muchas gracias, lindo escucharte, lindo escuchar como tu testimonio, ¿no? De cómo haces este tránsito. Y yo diría que la universidad no te dio las alas, tú desplegaste tus alas. Y tal vez lo que hizo la universidad fue mostrarte opciones, posibilidades, pues con grandes maestras como las que tienes ahí, con Amparo, con Virginia, ¿no? Pues que tienen esta perspectiva de la profesión y bueno, que sí, y con Israel, pues porque aquí hay que mencionar siempre a Israel Cruz,
Siempre.
que también estuvo siempre con esta idea de la investigación. Yo creo que fue como los pioneros también en cómo formarnos. Desde ahí. Pero ahí yo quería preguntarles a las dos, Amparito, esto de producir, como decía ahorita muy, muy jocosamente Carmen Juliana, pues pensamos en el investigador encerrado, ¿sí? Ahí, en un lugar. ¿Qué tanto hemos trascendido y qué tanto ha impactado la profesión, la investigación, nuestra profesión? Es decir, esto llega al común de la gente, ¿sí? Y aquí quisiera poner el ejemplo de Nazaret Castellanos, que a mí me encanta, ¿no? Es una neurocientífica de vanguardia, y cómo ella ha logrado poner la neurociencia en un lenguaje común, en un lenguaje para que cualquiera lo entienda, mi mamá, mis tías, mis primas, que no tienen ninguna formación así, pues, digamos, tan académica, lo podamos entender. ¿Qué tanto hemos logrado sacar la investigación a... de la universidad, del ámbito de la universidad?
Querida Vicky, yo creo que hemos tenido un desarrollo que ha ido a la par de lo que las directrices y las políticas en materia de ciencia y tecnología ha dado el país. Yo diría que en dos perspectivas. Una, hemos avanzado en comenzar a consolidar unas propuestas académicas curriculares, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, muy importantes y que eran necesarias para el país. Yo creo que esa era una deuda que nosotros teníamos como profesión, y era poder ofrecer programas de alto nivel de calidad que pudieran demostrar el cumplimiento de los estándares, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y yo creo que eso ha sido un paso innegable, y en el caso de la Universidad del Rosario, el contar con la acreditación internacional de la WP es un hito para nuestra profesión. Entonces, yo creo que esto ha sido un elemento importante, en términos de que era una necesidad inminente en cuanto a la generación de una apuesta de formación, en donde obviamente la investigación hace parte de esa estructura curricular importante. El segundo punto, que yo creo que también era necesarísimo, era comenzar a gestionar proyectos de investigación, porque es que no hay otra forma de comenzar a desarrollar la ciencia si no generas proyectos. Y yo veo con orgullo, y lo miro desde mi perspectiva en la dirección del Grupo de Ciencias de la Rehabilitación, que hoy por hoy nuestros profesores tienen esa capacidad de generar cada vez nuevos proyectos. Para mí es muy reconfortante ver, por ejemplo, en áreas como la actividad física en un centro que tenemos, el Centro de Estudios y Medición de la Actividad Física, lo que está trabajando el grupo de somática hoy, que es un grupo, un trabajo, una línea nueva en nuestra área, lo que hacen los compañeros en el grupo de salud y trabajo, lo que están haciendo nuestros compañeros en el ámbito de la educación, en el ámbito del emprendimiento. Es decir, creo que han habido muchas actividades de gestión de proyectos que están buscando recursos para poder dar respuesta a necesidades sociales. Y yo creo que ahí el hecho de que cuando un investigador se cuestiona de cuál es su rol, y en este caso como fisioterapeuta, qué tipo de respuestas a necesidades sociales debe generar, es un paso fundamental, porque la idea de un nuevo proyecto siempre será un elemento que va a permitir dar respuesta a las necesidades sociales. Y de ahí yo diría, viene otro factor importante, y es que obviamente todos los lineamientos en materia de ciencia y tecnología pues nos pedían la generación de nuevo conocimiento. Y allí pues sí tenemos que hacer tal vez una reflexión crítica, que yo la haría más bien como país. Hemos estado situados más desde una perspectiva quizás desde la cienciometría. Y esto ha hecho que hayamos respondido básicamente, digamos, dentro de los procesos de apropiación social de conocimiento, a una producción, obviamente, de artículos científicos para llegar a distintas comunidades de carácter académico. Hemos llegado también a hacer actividades de divulgación social del conocimiento, pero yo pensaría que todavía estamos muy situados en la esfera de nuestros pares académicos. Pero viene un gran paso, que es el que quizás yo lo pondría como un reto que se avecina, y es la adopción de los principios de la ciencia abierta, que esto es nuevo. Es decir, estos son los lineamientos que la Unión Europea, que la UNESCO, etcétera, vienen trabajando de manera, digamos, relativamente reciente. O sea, estamos hablando básicamente de 20 años que llevamos en esta nueva mirada, en donde sí hay un llamado, y también, digamos, en este caso, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a partir de la formulación de la política en ciencia abierta, que es absolutamente reciente, fue adoptada hasta hace un año. Entonces, pues también tenemos que ver que ese es el reto hacia el cual nos están diciendo tenemos que avanzar. Es decir, ahora tenemos que avanzar hacia cómo acercarnos a nuestros entornos, a cómo vamos a generar un proceso de democratización del conocimiento. Porque claro, si uno mira, por ejemplo, declaraciones como la UNESCO que hizo en el año 2021 y declaraciones que se han hecho a nivel de América Latina, pues qué es lo que han hecho el llamado a que cómo nos debemos articular los distintos actores del sistema para trascender, es decir, para poder llevar a que todos los desarrollos que nosotros venimos haciendo en las distintas disciplinas comiencen a circular de una manera libre, abierta, a desarrollar proyectos más de carácter colaborativo con las instituciones, con las comunidades, con los sujetos o los ciudadanos con los cuales venimos a trabajar. Y creo que en ese sentido viene un reto importantísimo, y es comenzar a visualizar cómo vamos a trascender para hacer una verdadera ciencia donde la ciencia esté al servicio de la ciudadanía, pero en el cual, digamos, transformemos también un poco esa mirada tradicional que hemos tenido de la ciencia, en donde el involucramiento de los ciudadanos ha sido más como sujeto de investigación. Y el tránsito es hacia una colaboración que sea mucho más abierta. Entonces, hoy en día tendríamos que dar ese vuelco a lo que debería ser la ciencia comunitaria, lo que hoy en día se conoce como esa ciencia cívica, que se orienta precisamente a que sea la ciudadanía, digamos, copartícipe en los procesos de creación de la ciencia, copartícipe en la creación de nuevos proyectos de investigación y copartícipe en la creación de productos de ciencia y tecnología. Y yo creo que ahí es un reto fundamental, porque eso todavía, digamos, nos va a implicar no solamente a los fisioterapeutas, sino en general a la comunidad científica, de despojarnos un poco de esa mirada hegemónica del ejercicio de hacer ciencia para acercarnos más a esos sujetos, a esos seres humanos con los cuales nos interactuamos, y ponernos en una relación de horizontalidad para reconocer que hay capacidad de generar conocimiento en los distintos grupos sociales y que nosotros no somos los únicos poseedores de la verdad, ¿no? Entonces creo que ahí hay un elemento importante, y vendrá también unos retos en la adopción de metodologías mucho más participativas, en donde nosotros podamos dar cabida, digamos, a elementos de innovación social, de innovación transformativa, en donde cada uno de los elementos de productos de ciencia y tecnología implican partir de qué necesitan las personas, cómo quieren las personas que esto se diseñe, cómo se debe desarrollar, cómo quiere que se mida el impacto para poder llegar a verdaderas transformaciones. Y quizás cuando demos ese tránsito, que es un camino que estamos iniciando, nos va a implicar también cambiar los estilos de hacer evaluación de la ciencia. Porque entonces la medición ya no va a ser solamente por pares académicos, sino la medición tendrá que mirar, en este caso la evaluación, cómo estamos impactando en la calidad de vida, cómo estamos transformando la vida de las personas, no cuántos artículos estamos produciendo. Y creo que esa es una reflexión que implica un reconocimiento del otro, del sujeto con el cual nosotros interactuamos, y que está en todos los entornos, ¿no? Está en el entorno comunitario, está en el entorno educativo, está en el entorno deportivo. Es decir, y creo que allí como fisioterapeutas conocedores del valor del cuerpo, del movimiento corporal, creo que somos una de las profesiones mejor llamadas en el país a poder desarrollar proyectos donde trabajemos de la mano con la ciudadanía y en donde podamos hacer un impacto. ¿En qué tipo de aspectos? En la calidad de vida de los sujetos, pero también en el diseño de programas y en la articulación con política pública, es decir, pasar a hacer co-construcciones más bottom-up, ¿no? De abajo hacia arriba, para lograr verdaderos procesos de cambio. Y esto implicará también, por supuesto, dar más valor a otro tipo de metodologías que posiblemente nos permitan no solamente la generación de evidencia, porque indiscutiblemente la generación de evidencia científica será necesaria, pero también demostrar que la evidencia, si no se lleva a la práctica y esto no se evalúa de otra manera y transforma la vida humana y transforma las realidades sociales, pues nos quedamos cortos como investigadores. Entonces creo que yo lo pondría respondiendo a tu pregunta, Vicky, que hemos sido en un proceso de transformación. Hemos sido a la par con los lineamientos de política nacional e internacional, pero también ahora hay un llamado internacional y de los mismos gestores de política pública a nivel nacional de comenzar un cambio. Creo que vamos bien, o sea, creo que la universidad, en este caso la Universidad del Rosario, ha adoptado también dentro de su política institucional la configuración de una política de ciencia abierta. Entonces creo que esto es un tránsito importante, y en otros aspectos como los mismos desarrollos de la investigación, por ejemplo en ámbitos tan importantes como la clínica, el poder llevar la evidencia a la toma de decisiones con respecto a mejorar la calidad de vida de un paciente adoptando elementos de la investigación translacional, de la investigación del desarrollo tecnológico, etcétera, pues sin duda alguna genera cambios, pero también necesitamos demostrar cuál es ese impacto que esos cambios generan sobre la calidad de vida de los seres humanos.
Pues Amparo, me da mucha alegría oír esto, porque siempre, pues digamos de alguna manera, es siempre como la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto cuando hacemos investigación, el otro y los otros son objetos de nuestra investigación, ¿no? Entonces, de alguna manera ejercemos estas relaciones de poder, ¿no? Yo soy el que sé, yo soy el que tengo la metodología y tú, pues, humano ahí simple, de a pie, no tienes ni idea de esto, ¿no? Y cómo realmente empezar a validar lo que las comunidades, lo que el otro tiene, lo que el otro sabe, lo que el otro conoce, ¿no? Esto es una mirada muy somática y muy humana, ¿no? Porque creo que es más desde lo humano, cómo rescatamos al ser humano que tenemos ahí, cómo entendemos que también, ¿sí? Por eso traje el texto del profeta, ¿sí? Porque no se trata de que yo sé y te digo qué es lo que tú no sabes, ¿sí? Cómo vamos transformando estas relaciones con el otro y con los otros desde esta mirada de la investigación. Me da mucha alegría oír todas estas transformaciones que se están dando a nivel de investigación. Carmen, Juliana, cuéntame tú cómo ves esto, que ya estás en la transformación, o sea, ya no te tocó vivir lo otro tanto fuerte. ¿Cómo está esto? ¿Cómo
claro,
lo vas
Vicky, viendo? No, yo creo que ahí igual iba aquí como anotando como algunos de los puntos claves que iba como que me iban resonando bastante. Ahí hay como varias cosas que me parecen importantes, y uno es ver cómo esto, cómo ahora estamos hablando de una co-construcción con las sociedades, pero también cómo entendemos desde nosotros. Creo que esto fue una de las cosas que más hizo clic conmigo cuando estaba en la carrera, y fue entender cómo el movimiento corporal humano y cómo nosotros y cómo entender este objeto de estudio realmente nos hace ver que nosotros como profesión estamos en absolutamente cualquier campo, porque es entender que nosotros como sujetos no somos simplemente seres aislados, sino que, como lo decían ustedes, somos seres que se comunican y que transitan con el otro, pero que transitan también en un espacio. Entonces es ahí como empezamos a ver cómo nosotros desde la fisioterapia podemos empezar a incidir en, por ejemplo, en el urbanismo, en temas tan que antes creo que nosotros nunca lo pensábamos, pero nosotros cómo desde la rehabilitación podemos empezar a ver cómo el cuerpo transita, se mueve y es un ser político, por ejemplo. Entonces creo que también ahí cobra muchísimo más sentido. Creo que resonó un montón bastante con eso. Y creo que también otra cosa que para mí es importante es ver cómo ahora la investigación ha cambiado y no solo es entender que, claro, que la otra persona no es el sujeto de estudio, sino que estamos co-construyendo ciencia, y también cómo ya no vemos a los otros países o Estados Unidos, Europa, como esos centros de mira para copiar investigación, sino que empezamos a ver nosotros cómo el conocimiento que generamos en el país, en la ciudad, en las regiones, es supremamente valioso, porque no simplemente es copiar conocimiento y hacer algo similar, sino es cómo este conocimiento que tenemos aquí, que logramos con nuestra comunidad, transforma nuestra misma comunidad, y eso es muy valioso, y eso también lo están empezando a ver en otras regiones, y creo que los llamados mundiales también son un poco a eso, empezar a ver las virtudes que tiene y lo rico que es ese conocimiento propio y esos saberes propios de cada región, de cada país o de cada comunidad. Entonces, pues creo que son como esos dos puntos claves que iban resonando conmigo mientras la conversación de Amparito.
Bueno, Carmen Juliana, pues bellísimo, porque lo que vamos viendo es una profesión que salió de la adolescencia, ¿no? Que empieza en esta adultez hacerse responsable de sí misma, ¿no? Como adultos que ya somos, como sí. Una profesión adulta que asume la responsabilidad de lo que es, de lo que implica y de los múltiples posibilidades que tenemos. Me encanta esto que traes del urbanismo, pero hay en la cantidad de espacios donde podemos estar cuando tenemos claro cuál es nuestra desde nuestro rol, qué podemos aportar, ¿sí? Y claro, las personas dicen, ¿y usted como fisioterapeuta? Pues claro, desde acá. Y entendemos que podemos dar un montón y aportar un montón de cosas o de elementos que son útiles para mejorar la calidad de vida, mejorar las relaciones, ¿cierto? Que, digamos, ahora con el tema de salud mental, ¿no? Uno ve que a veces los psicólogos están como asustados porque, bueno, ¿y estos se volvieron psicólogos? No, no nos volvemos psicólogos. Desde nuestra posibilidad y desde entender que trabaja, que nuestro objeto de estudio, nuestro centro, es el movimiento corporal humano, pues entramos a todas las dimensiones del ser humano. Entonces, me parece que es hermoso como ver eso, ¿no? Cómo vamos llegando ahí. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Yo le decía a Amparito, una hora es muy poquito. Quedamos siempre con ganas. Pero quisiera como que para cerrar fuéramos diciendo, ¿cuál es el reto? Ya hablaste obviamente de todo lo de ciencia abierta, que me parece absolutamente maravilloso. En la universidad, ¿cuál es digamos, los retos más que hay que asumir más prontamente, inmediatamente?
Bueno, yo diría, lo pondré en cuatro elementos. Creo que el tema de ciencia abierta es uno de nuestros elementos que van a ejercer liderazgo para nuestra universidad, porque en materia de ciencia abierta, digamos que obviamente todo el tema de la producción en abierto va a seguirse dando, o sea, es importante que obviamente situemos el conocimiento a través de estrategias open access que nos permitan llegar a cualquier sitio del mundo con nuestra investigación. Pero también tenemos que aprender, digamos, dentro de esos pilares, a abrir nuestros datos de investigación, ¿no? Eso es un elemento que es un reto bárbaro, gigantesco, y es poder que nuestras investigaciones, nuestros instrumentos, nuestra captura de resultados, nuestras bases de datos, podamos abrirlas para que otros investigadores a nivel internacional o nacional los puedan usar. El tema de la integridad científica es otro de los grandes pilares que tiene la ciencia abierta en la Universidad del Rosario, y por supuesto la ciencia ciudadana también será otro de los elementos hacia donde queremos apuntar como universidad. Y de hecho, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud se quiere constituir como un piloto para la universidad, para poder establecer que, digamos, la comunidad académica, profesores, estudiantes, egresados, socios de nuestros convenios estratégicos, todos estemos en pro de comenzar a trabajar en ciencia abierta. Creo que ese es el reto número uno que se nos viene para nuestros siguientes años. El reto dos que yo veo importante para nuestra disciplina será la consolidación de los programas de formación posgradual de avanzada, particularmente a nivel de doctorados. Uh-huh. Creo que es una deuda que tenemos como país. Y yo diría que aquí mi apuesta quizás, o mi sueño, y creo que era un sueño compartido con Israel, era pensar en que esto lo hiciéramos quizás en una apuesta interinstitucional. Uh-huh. Creo que hay unos desarrollos interesantes en las diferentes regiones del país, uh-huh. y quizás si pensáramos en un programa interacadémico donde cada una de las universidades que en este momento en el país ofrecen programas tan diversos y tan variados, comenzáramos a desarrollar una consolidación de un doctorado en fisioterapia, sería algo fantástico. Creo que es un elemento y un reto que considero importante, porque sí que hemos venido participando, ¿no? Pero en doctorados de carácter interdisciplinar, pero yo considero que hay una deuda en el término específico de nuestra disciplina. Y el tercer elemento que considero importante y que creo que es otro reto es comenzar a adoptar los principios de las ciencias de la implementación, que creo que es otro elemento que nos implica llevar la investigación de la evidencia a hacer unas investigaciones mucho más aplicadas a la adopción de programas, a la adopción de elementos de política pública, etcétera, a mejorar cobertura de tal manera que los impactos no se sitúen solamente en los sujetos, digamos, en la población con la cual estamos trabajando el estudio, sino que esto tenga unos impactos de carácter regional. Creo que hay también una necesidad importante de comenzar a hacer un trabajo mucho más fuerte en términos de identificar esas necesidades regionales que hay de investigación, teniendo en cuenta las características territoriales, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, teniendo en cuenta esas necesidades que son tan evidentes en distintos entornos, las necesidades que tenemos en el ámbito urbano versus el ámbito rural, etcétera. Uh-huh. Y creo que el desarrollo de la ciencia e implementación puede ser un elemento, un paso importante, porque esto nos implica avanzar de la investigación básica, de la investigación clínica, de la investigación en implementación, para hacer ciencias de la implementación, que implica también un reto en mejorar el alcance de las acciones que nosotros hacemos, pero creo que un reto mucho más importante es el de cómo garantizar sostenibilidad e institucionalización de las intervenciones que nosotros hacemos. Y creo que eso es un reto fundamental, porque normalmente digamos que en el país nos hemos quedado a veces cortos de que hacemos investigación acorde a los recursos, uh-huh. acorde al convenio existente, uh-huh. pero ¿cuál es la capacidad instalada que dejamos para que las comunidades, los entornos, las instituciones con las cuales hacemos investigación puedan adoptar esa investigación y trascienda en el largo plazo? Y ese es el mayor riesgo, porque yo digo, es decir, la investigación, si no la hace sostenible, pues hace que esté sujeto exclusivamente a la participación del investigador. Pero hay que generar todo un proceso de empoderamiento para que con los actores sociales que nosotros trabajemos, independientemente del entorno que sea, esos actores puedan tener la capacidad de trascender y seguir haciendo estas acciones de transformación social. Y obviamente también habrá un reto en cómo establecemos nuevos indicadores, nuevas formas de evaluación, cómo incorporamos también nuevas metodologías. Pero yo diría que para mí esos son como los tres grandes retos a futuro. La ciencia abierta, por un lado. Por otro lado, la formación posgradual, continuar esa formación posgradual avanzada y llegar a la consolidación de doctorados en nuestro campo de conocimiento. Y por otro lado, pasar al desarrollo de lo que son las ciencias de la implementación. Qué interesante. Si logramos eso, yo creo que de verdad que estamos frente a un futuro muy ambicioso en la profesión, y además de una profesión que tiene las capacidades. Es decir, creo que, vuelvo e insisto, somos de esas disciplinas que tenemos la posibilidad de interactuar en el día a día con el otro.
Exacto.
Entonces, ahora es poner y que este conocimiento esté al servicio del otro, co-construido con el otro y evaluado con otros, de tal manera que esto sirva para la adopción de programas a largo plazo, que creo que es donde todavía en el país estamos, digamos, un poco alejados, porque digamos que el ejercicio de construcción política tiene que ser desde una apuesta a largo plazo, ¿no? Entonces creo que esos serían para mí los grandes retos hacia donde podríamos vislumbrar la investigación, en este caso en nuestra universidad.
Bueno, pues Amparo, qué maravilla. Eso suena muy ambicioso, pero también muy retador, pero también muy acorde con las necesidades de las necesidades sociales. Carmen Juliana, tú formas parte de esta generación de relevo. En breve, cuéntanos cómo son los retos que tú ves sobre todo lo que todo este camino que te queda por delante. Muy chiquito, nos toca como en 3 minuticos porque ya
claro,
vamos a terminar.
Claro que sí, Vicky. No, yo creo que concuerdo y resonó totalmente con lo que Amparito nos contaba. Y creo que aquí esto es una cuña para todos los estudiantes y todos los recién egresados. Creo que también es un poco, y yo siempre he sido una fiel creyente de esto, es como cuando nosotros nos creemos la importancia de nuestra profesión y lo grande que somos y lo grande que podemos llegar, nos damos cuenta de que no somos una profesión que está detrás de un médico, que está al servicio de un médico, sino que nosotros tenemos un cuerpo de conocimiento, y creo que la investigación nos está ayudando a esto, a realmente entender cuál nuestro objeto de estudio, y creo que entender que estamos para grandes cosas y que no somos menos, que no somos menos que nadie, que no somos menos que ninguna profesión, que no tenemos que estudiar esto porque no pasamos a medicina, sino porque realmente tenemos amor por nuestra profesión, y creo que ese es el mayor de los retos, porque al final creo que si logramos hacer todo esto, pero a la hora de la verdad no llegamos a comunicarlo de la manera que debe ser y no lo trasladamos a un mejor posicionamiento de la profesión en el medio, pues tampoco nos va a servir de nada. Entonces creo que nuestro mayor reto después de construir todo esto es saberlo mostrar, saberlo vender y saberlo aplicar para tener realmente el reconocimiento que nos merecemos, pero pues creo que también empieza desde nosotros mismos.
Exacto, yo creo que eso es lo que nos falta, amor propio como profesión,
claro que sí.
Hablándonos como profesión, amor propio, creérnosla, que tenemos las herramientas, y Amparo lo dice claramente, somos de esas profesiones que tienen de todo para poderlo hacer, o sea, tienen el bagaje, la estructura, ¿no? De hecho, los fisioterapeutas siempre son, yo me acuerdo en los grupos que yo participaba en el Ministerio de Salud, por ejemplo, en algún momento decía, es que los fisioterapeutas son muy juiciosos, siempre llegan, hacen las tareas, están ahí, se reflexionan, se piensan. Entonces, bueno, siento que tenemos muchos elementos ahí muy, 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 muy en nuestra formación. Bueno, pues hemos llegado al final. Yo simplemente antes de cerrar quisiera como invitar a todas y a todos los que nos escuchan a cerrar un momentito los ojos. Ay, como quedarnos con esto, y pues bueno, si somos fisioterapeutas, que muchos de los que escuchan este programa son fisioterapeutas, pero también hay muchos que no. Hay personas que han tenido la necesidad de servicios de fisioterapia. Entonces, lindo como hacernos estas preguntas, ¿no? La pregunta de desde adentro de cada una y de cada uno. ¿Cómo investigo? Pero ¿cómo me investigo yo? La pregunta que me hago por mi existencia, por mi forma, por mi estar. Y siente ahí cómo resuena esto en tu cuerpo, tal vez en tu estómago. Y ahí donde estés, manejando, en el bus, o en tu trabajo, o tal vez descansando, toma siempre un instante, un momento, unos minutos para la pausa que te permite como decantar todo esto que tan bellamente Amparo y Carmen Juliana nos han compartido de sus reflexiones, ¿no? Y nota cómo eso resuena en ti, que surge en ti preguntas, observaciones, que surge. Y invitándonos siempre a estar presentes, pero como el presente lo construimos en cada instante, ¿sí? El futuro está lleno de presentes. Entonces ahí, como hacia dónde quisieras moverte, ¿no? En tu vida, en tus formas o en tu profesión, ¿sí? Que a veces eso también nos permite la acción. Para poder hacer realidad algo que vemos en el futuro, pues tenemos que ponerlo en acción. Primero sentirlo, pensarlo, planearlo y ponerlo en movimiento. Por eso es tan bello, es tan bella nuestra profesión. Entonces ahí te invito a que, con ojitos ahí como estés, simplemente conectándote contigo. Respiras ahí con calma y bueno, lo que haya surgido, qué lindo que lo puedas escribir y lo puedas de pronto compartir después. Bueno, pues hemos llegado al final del programa, Amparo, muchísimas, muchísimas gracias por sacar el tiempo para esta conversación.
A ti, Vicky, muchísimas gracias por esta invitación, por estos espacios de reflexión y sea el momento también para agradecerte a ti por este liderazgo que has tomado a lo largo de estos años de generar un espacio para reflexionar sobre el cuerpo, de darnos tantas enseñanzas y de abrir también un especial diálogo interdisciplinar a través de todos estos invitados que nos nutren tanto. De verdad que valoro y reconozco este esfuerzo y estas banderas que tomaste de este gran ser querido para nosotros como Israel Cruz y que lo estás haciendo de verdad maravillosamente. Entonces, gracias por darnos tanto de tu tiempo, de tus enseñanzas y de traernos cada vez en estas reflexiones de pensando con el cuerpo a tanta gente tan interesante que nos sitúa y nos abre cada vez nuevas perspectivas para nuestra profesión. Gracias.
Gracias a ti, Amparo. Bueno, Carmen, Juliana, qué rico verte. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Vicky, por la invitación y me uno también a este agradecimiento de Amparito. Sé que esto, esta semillita y este programa es esfuerzo de cada día y es constancia y es repensarse qué quieren tus oyentes y los oyentes de escuchar. Y que también, sí, es un esfuerzo que haces todos los días y te agradezco por traernos todas estas voces distintas y bueno, esperar que los oyentes les haya gustado nuestros programas y pues los sigan escuchando.
Bueno, pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias pues a las invitadas que nos han nutrido con sus reflexiones y su conversación. Mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, a Mario Castro, director de la emisora. Bueno, y recuerden que nos encuentran como en www.urosarioradio.co. Las podcasts están alojados en las redes sociales como Urosario Radio, en Instagram, Facebook y en YouTube. Y bueno, que todos los podcasts están en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcasts. Bueno, entonces pues un abrazo para todas, Amparo, feliz recuperación, Carmen, Juliana, muchos éxitos en todo eso que estás haciendo por fuera de nuestro país, y que bueno, sigas ahí cosechando con esa linda sonrisa todo lo bello que se puede sembrar y trabajar. Muchas, muchas gracias.
Y Vicky, muchas gracias. Un fuerte abrazo para ti y otro para Carmen Juliana. Gracias.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.